Charlie, querido, disculpas nuevamente, estamos un poco tarde y apurados como siempre, porque bueno, creíamos que el informe de los transgénicos y la participación de nuestro gran amigo, el científico Rafael Radi, era muy importante en la jornada. Y bueno, se nos fueron un poquito...
Está claro, vamos arriba, rapidito. ¿Se acuerdan ustedes que en abril pasado les contamos que el 12 de marzo, concretamente, en el liceo número 5 de Tacuarembó, se había producido un hecho de violencia donde cuatro chicos de tercer año habían golpeado a uno de segundo año? Eso había ocurrido... en el... No eran cuatro, eran ocho en realidad. Habían ocurrido en los pasillos del... del establecimiento de secundaria, ¿no? Hubo una denuncia penal que está siguiendo su trámite, lento, como ocurren todas las cosas. Incluso hasta es lento el trámite de los médicos, porque este chico tenía, creo que tenía fecha para ayer, concretamente. Fíjate, pasaron dos meses y pico para que vieran si tenía un traumatismo de cráneo o no, ¿no?
Terrible.
Todo esto es terrible. La lentitud es espantosa.
Y para estas cosas más, porque mirá, claro, es sinsentido, ¿verdad?
Bien. En secundaria siguen todavía tramitando el expediente. El expediente sigue ahí. Viste que todo es un trámite en este país, ¿no?
Sí.
Bueno, hay un trámite ahí en curso. La primera resolución había sido la sanción al funcionario que informó a los consejeros, digamos, de este hecho. Curioso, pero bueno, como suele ocurrir, mataron al mensajero primero. Okay. Lo cierto es que todavía no ha pasado nada. Pero 15 días después de ese 12 de marzo, se produjo otro hecho de violencia grave, cuando cuatro chicos agredieron a otro de 16 años, una golpiza importante, que comenzó en el patio de interior del liceo número 5 de Tacuarembó y terminó en la puerta del instituto.
Qué terrible,
El agredido es un gurí de 16 años, hijo de profesionales, de personas muy conocidas de esa ciudad, que juega al fútbol, tiene una carrera interesante, incipiente, un equipo deportivo importante de Tacuarembó, pero que ahora, como suele ocurrir en estas circunstancias, es víctima de ataque de pánico, es decir,
obvio.
No quiere salir,
miedo,
ha dejado todo aparentemente, bueno.
Qué terrible.
No hay respuesta para esto. Ahora se presentó una nueva denuncia, otro abogado presentó una nueva denuncia. Curiosamente, compartiendo las denuncias con el primer abogado, al que fue a preguntarle sobre cómo había sido el trámite de él, se encuentran con que tres de los cuatro agresores habían participado en la primera golpiza.
Repetían,
exactamente. Tres eran los mismos chicos que repetían, sobre los cuales no se ha tomado ninguna medida, más que un tironcito de oreja que le dio la directora en el liceo, ¿no?
Qué ejemplo, ¿no?
Bueno,
la conducta.
Es bastante complejo esto porque, en realidad, de esto está informado un consejero de secundaria que no dio pelota, dicho en buen criollo. También fue informado el abogado regional de ANEP, que reside en Paysandú, que tampoco dio ninguna bolilla, no hubo ningún interés de las autoridades, quiero decir, esto
qué
es
mal,
gravísimo,
qué
¿no?
Qué mal.
El abogado que tuvo la amabilidad de informarme esta mañana de estos hechos me decía que él escucha con preocupación en algunas radios importantes de Tacuarembó que todos los días hay menciones a hechos de violencia que ocurren en los establecimientos educativos, ¿no? Y esto parece ser una constante en todo el país, digamos. Esto saltó visiblemente, bueno, porque hubo una denuncia penal, hubo otra historia, pero parecería que estos hechos, según me decían algunas fuentes de secundaria, que hoy tienen nombres ingleses como bullying o mobbing, o cosas por el estilo, digamos. En nuestra época se llamaban de otra manera, pero pero tampoco llegaban a este grado de violencia, ¿está claro?
Sí.
A ver, que nos agarrábamos las piñas en la puerta del liceo, y sí, nos agarrábamos.
Sí,
dos por tres había una piñata.
Pasaba algo, sí.
Lo que no había era esto, digamos, de que un grupo organizado golpeara a otro estudiante.
Y que lo hiciera
pandilla.
Claro, tipo pandilla, y que además después repitieran, o sea, que tuvieran ese mismo comportamiento claro, del tiempo, lo mantuvieran, ¿no?
Los padres de estos pibes, claro, primero dijeron que era una cuestión de chiquilines, adolescentes, digamos, que bueno, que no era tan grave, yo qué sé qué historia, incluso alguien fue a amenazar a las autoridades liciales y todo. El tema es que en realidad parece ser que es una constante, ¿no? Como no pasó nada, esto se repite. El otro día escuché a unos días atrás a Celsa Puente hablando del bullying, ¿no? Y del mobbing, de su preocupación y estas nuevas características. Y buscando material me encontré con que hace un tiempo se editó una publicación. Viste que tenemos... Lo que no podemos decir es que estamos escasos de asesores, de consultoras o de publicaciones sobre diferentes temas, ¿no?
Claro, de ninguna manera. Claro,
las soluciones nunca llegan, pero hay alguien que cobró en el medio para hacer todo ese trabajo.
¿Asesoramiento sobra?
Sobran, sí señor. Bien, tenemos eso. Tenemos una publicación que se llama Prácticas Participativas en Educación Secundaria en Uruguay. Tiene 100 páginas, ¿eh? Que se hizo con diferentes experiencias. Alguien cobró por escribir esto, seguramente, que forma parte de todo un trabajo que en realidad toma como modelo a un liceo montevideano. Liceo que está ubicado, el liceo 46, que está ubicado en Camino Las Tropas, aquí en Luis Valleverde, ¿no? Que es una zona limítrofe con barrios que están en situación compleja, ¿no? Pues bien, ahí a ese liceo van 750 alumnos. Allí se tomó, digamos, esto como modelo para hacer un trabajo que se denomina Consejo de Aula. El Consejo de Aula, la instalación del Consejo de Aula. Porque, ¿qué pasó allí? Bueno, hicieron circular un buzón para que anónimamente los chiquilines escribieran cuál era el problema más grave que había en el liceo.
Claro.
¿Y a qué no sabes cuál fue el problema? Yo,
me imagino.
La violencia.
Sí, claro.
La violencia era el problema más grave para los chiquilines. Todos mostraron su preocupación. Los docentes también mostraron su preocupación por la violencia existente en el liceo. La violencia que había entre alumnos y la violencia que hay incluso contra docentes, ¿no? Allí surgieron otros temas, pero bueno, después está todo esto lleno de palabras estas interesantes sobre... También hay palabras que son habituales. No solamente los ministros inventan palabras, digamos.
Resiliencia.
Sí, resiliencia, yo qué sé, todas esas historias que... ¿Qué quiere decir esto, no? Claro, ¿no? Bien. Así es. ¿En qué marco se escribe esto, no? ¿O qué sentido tiene esto? Porque está bien, el tipo que escribió eso demuestra que sabe mucho y que es licenciado en algo. Ahora, ¿qué... en la práctica,
claro.
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo resolvemos el problema a partir de saber que existe la resiliencia, por ejemplo, no?
Sí,
¿cómo resolvemos el problema?
Eso por decir, pero bueno.
No, pero es cierto, sí, también está acá la palabra esa, sí, está acá en ese estudio, sí.
Sí, que sí.
No lo tenés adelante tuyo, pero lo tengo acá, ¿no? Sí. También se habla del bullying y toda esa historia,
claro,
¿viste?
Claro.
En los lineamientos generales de la Administración Nacional de Educación Pública, publicado en julio del 2012, dice, no se puede educar porque no existen condiciones de aprendizaje. ¿Entendiste?
Bastante lapidario,
¿eh? ¿Cómo decir?
Listo, no podemos.
Apagar la luz y vámonos, ¿no?
Claro,
es así, exactamente,
sí,
¿no?
Sí.
Pues bien, este trabajo plantea varias medidas para la defensa de los derechos humanos, para la integración de los jóvenes. Este tema del Consejo del Aula no me parece una mala idea, te lo digo con franqueza, planteado como está, ¿no? Porque incluso tuvo efectos importantes en el lugar en donde se aplicó. En realidad lo que proponían era que hubiera una especie de grupo elegido por los propios compañeros y los docentes allí en el aula, que entre todos, entre estudiantes y docentes, tuvieran la tarea de, bueno, atender las cuestiones discrepantes, las cuestiones conflictivas que hubiera, y crear un mecanismo para resolverlos entre todos, conversarlos y resolver entre todos, ¿no? Y ver que el asunto de repente, lo que motivó eso no era tan grave. Había funcionado bien. Yo no sé si esto se está realizando en todos los liceos. Tengo la impresión de que estas cosas, que efectivamente, como tantas otras, se hacen presuntamente pagados por los dineros de gente de todo el país, se aplican solamente en Montevideo. Y que al interior no se entera de la existencia de estas cosas, ¿no?
Sí.
En realidad no parecería que esta sea una historia que esté funcionando en Tacuarembó. porque tampoco está funcionando la debida diligencia que deben los funcionarios públicos para atender situaciones conflictivas. En este caso, los integrantes del Consejo de Educación Secundaria que deberían haber ya intervenido en ese lugar, porque como dijimos al principio y volvemos a reiterar y nos hacemos cargo de esto, muchas veces estas cuestiones no se denuncian porque los directores no quieren generarse complicaciones, sí, claro. No quieren problemas, no quieren que su institución quede mal calificada o que de repente la miren con otros ojos o que tenga que venir a declarar o que le hagan perder tiempo después de hora en conflicto con los padres o lo que sea.
Igual, ¿no? Eso es deleznable en esta
bueno,
área,
como
¿no?
quiera que sea, las razones que sean, no están cumpliendo con su tarea. Y estas situaciones crecen, porque obviamente lo que queda claro es que en la medida que a estos tres pibes y a los otros no se les sancionó la primera vez, volvieron a hacer lo mismo.
Obvio.
Y seguramente volverán en algún otro momento, porque parecería que ya hay una práctica, porque tiene amedrentado a todo el mundo. Es decir, porque además, no solamente los golpeados, es lo que no quieren tener conflicto, lo que no quieren decir, lo encuentran en el pasillo y dice, dame tu refuerzo.
Claro,
Y se lo va a dar de una, porque tiene miedo a que lo golpeen, ¿entendés?
Claro, es la patota
es
y el miedo que se instaura miedo, para quedarse, ¿no?
Exactamente, es el miedo a que pase algo. Bueno, ojalá, a veces uno tiene la esperanza, mucha gente recurre a los medios de comunicación, a los periodistas, para ver si efectivamente esta cuestión se conoce públicamente, alguien hace algo, ¿no?
Claro.
Yo a veces tengo duda de que eso ocurra efectivamente, ¿no?
Y lamentablemente uno quiere que ocurran cosas, pero a veces efectivamente le gana la depresión.
En realidad lo único que podemos hacer es prestar nuestra voz y espacio para que estas circunstancias se conozcan y para que las autoridades le presten un poco más de oído a cosas que son cada vez más graves, ¿no?
No es poca cosa, Carlos, no es poca cosa. Hay que remarla y hay que ponerse en la piel de los chiquilines. Por eso digo, apelamos a los mayores, a los adultos que están relacionados a este tipo de conflictos, a que tomen cartas en el asunto, porque tienen que defender a los chiquilines.
Hay tres agresores sin sanción y hay dos pibes que no tienen una vida digna, no tienen una vida decente.
No se puede. Además,
está claro, hay un pibe de 12 años que está aterrado, encerrado en su casa, y hay otro pibe de 16 que ha dejado de jugar al fútbol, que ha dejado de ver a su compañero, que ha dejado de salir a la calle porque también tiene miedo, y es lógico.
La secuela psicológica que te deja, yo por eso siempre lo digo, incluso dirá alguno, mezcla los temas, no se mezcla, porque estamos hablando de violencia, digo, el tema de los adultos que le pegan a los chicos, no tienen ni idea de lo que es ser chico, y porque es como dice Carlos, no es solo el golpe, es el miedo.
El miedo que te
capaz
genera,
que el miedo es peor que el golpe en sí mismo.
Estás limitado a después.
La gente
bueno,
no entiende
a
eso.
Ver.
Y a ver, aquello que siempre se habló del torno de la violencia con los chiquilines, ¿no? En este caso en relación a dos adultos, eso a los chiquilines. ¿Por qué le hacemos a los chiquilines lo que no permitimos entre adultos? Entre adultos no nos golpeamos, si nos golpeamos, alguien denuncia al otro.
Porque son más débil, hermano, no le pegas.
Está claro, pero digo, es deleznable pensar eso, porque es la realidad, ¿no? Pero es deleznable el tema.
Siempre me acuerdo de una cosa muy graciosa que me contó un amigo, pero que es reveladora de esto, ¿no? Un amigo tenía dos hijos grandes. Un día discutió con uno de ellos, ¿no? Discutió mal. Y dice, y me di vuelta para pegar una cachetada. Y cuando me di vuelta y miré para arriba, era muy grande, ¿no? Y dije, no, acá me va a ir mal. Y le pegó, pero en realidad le pegás a uno porque es más chico.
Claro.
¿Está claro?
Claro. Por eso
te avivás, porque el tipo no te puede hacer nada, porque tiene relación de dependencia contigo, porque no se va a ir, porque no hay ninguna otra historia. Pero en realidad es terrible esto.
Terrible.
Y estas cosas generan toda esta situación porque los chiquilines se han acostumbrado, lamentablemente se han acostumbrado a esto, ¿no?
Qué mal. Y es como dice Carlos, el vivís en una película de terror. Es terrible que te pase eso, porque va mucho más allá del golpe en sí mismo, que también, por supuesto, daña físicamente, moralmente y psicológicamente. Queda en el tiempo el miedo que no termina. Y cuando ves que hay inacción o que pasa el tiempo y hay burocracia o intereses encontrados para que estos muchachos que van por el mal camino sigan haciendo las cosas, la verdad es que es una película de terror que no tiene fin.
Y sí. Bueno, otra película de terror brevemente.
Dale.
A la que nos enfrentamos en el departamento de Maldonado y en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ayer me informaban que la distribuidora de una muy conocida bebida, cola, no la de Luis Suárez, la otra, cerró su dependencia 33 y cerró largo.
Mira.
No hay más de esa bebida cola ya. O sea, la que hay es la que llega del otro lado de la frontera.
Claro.
No pueden competir con la del otro lado de la frontera.
Claro.
Y además me contaban otra cosa, porque hubo unos acuerdos sindicales que establecieron laudos similares para todos los distribuidores, ¿no? Para todos los productores. Resulta que, obviamente, hay gente como la de esta bebida cola que puede pagar un laudo en todo el país. Pero en 33 ocurre que hay una envasadora local de una naranjita muy conocida, que solamente se vende en 33. Sí. Y el hombre va a cerrar porque dice, yo no puedo pagar ese laudo. Yo vendo, mi mercado es solamente 33, no vendemos en otro lado. Claro. Yo no puedo, nadie tuvo en cuenta eso, o sea que vamos a pagar lo que debemos y vamos a cerrar porque esto no funciona más.
Terrible, ¿acá no? Terrible.
Bien. Otra novedad, tienda inglesa, Punta del Este, envía a 50 trabajadores de seguro de paro a partir del 1 de junio. Según señalan dirigentes del el sector hotelero y gastronómico, han cerrado en los últimos meses unos 100 establecimientos vinculados al turismo, entre restaurantes, hoteles e inmobiliarias. La construcción está absolutamente detenida. Es el panorama que enfrenta hoy Maldonado.
Vos lo habías adelantado.
Pero hay una cosa peor.
¿Qué pasa?
También ustedes recordarán que a finales del año pasado le contamos de el desalojo que enfrentaban un grupo importante de familias en el asentamiento de los Eucaliptos, ¿no?
Sí.
Bien, se acaba de confirmar que es inminente, van a ser desalojados porque ya no hay más prórrogas el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana. Es decir, en 10 días habrá aproximadamente unas 1.000 personas en la calle para los que no hubo ninguna respuesta.
Está terrible.
Está claro, y en pleno invierno.
En pleno invierno.
Y para estas personas no hubo ninguna respuesta. Todos son prórrogas, alguien les va a dar una solución, los escuchan, sí, bien, no, pero bueno, siempre queda a media, no hay ninguna respuesta. Hay 1.000 personas en situación de pobreza, en algunos casos extrema, porque quien va a vivir en asentamiento
no
va allí porque quiere, claro, porque le encanta, porque le parece bárbaro, porque es la onda, ¿no?
Sí.
Va allí porque no tiene otra posibilidad.
Obvio.
No tiene otra posibilidad. Hay gente que de repente tiene unos pesitos que dan para comer, gana unos pesitos que dan para que sus hijos coman y para cuestiones elementales, pero no puede pagar un alquiler.
Uh-huh.
Y menos, obviamente, menos comprar una casa, ¿no? Entonces...
Situación.
Seguro. También habría que ver en qué quedó el proyecto de vivienda social. Porque a $170,000 no hay un laburante que pueda comprar un departamento de eso. Y sin embargo se vendieron todos y ahora los están alquilando. Es decir, los compraron especuladores inmobiliarios,
claro,
que hicieron su negocio a costa del beneficio que obtuvieron otros.
Sí.
Pero los reales beneficiarios de eso no vieron nada, no vieron una vivienda.
No acceden.
¿Quién puede pagar $170,000? Claro. ¿Qué pibe que esté trabajando se va a enterrar? Ponerle un pibe de 25 años, ¿no?, que esté trabajando, se va a enterrar por los próximos 30 años a pagar una cuota.
Imposible.
Están como locos, ¿no?
Imposible.
Bien. Te la dejo por acá.
Y sí, no han sido buenas noticias las de hoy, ¿eh? Bueno, las seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chau, chau.